Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Óscar Cabo, el responsable de selección de Mitek Systems de Europa y Latinoamérica. Mitek Systems es una multinacional americana que desarrolla soluciones de verificación de identidad a través de inteligencia artificial. Con Óscar vamos a hablar sobre diversidad cultural, cómo gestionar equipos de nacionalidades totalmente diferentes y además nos va a dar algunos consejos que él mismo utiliza para fomentar la cultura de la empresa entre personas de culturas totalmente diferentes. Así que si os parece, ¡vamos allá! Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien Jaime, gracias. ¿Y tú?
Un placer estar aquí. La verdad es que yo súper bien. Tema además candente, que es cómo gestionar, ¿no?, la diversidad cultural en organizaciones, pues, en las que pues tienes personas que pues tienen, ¿no?, una manera de trabajar predeterminada que viene además definida seguramente por su cultura, pero también tienes pues otras personas muy diferentes a ella. Y además creo que hemos traído a la persona indicada porque además, como me acabas de comentar, tenéis presencia en 7 países, así que seguramente tengas que lidiar constantemente, ¿no?, con muchas personalidades diferentes.
Totalmente. Y no solamente eso, sino que en nuestro propio país, en España, tenemos una diversidad cultural increíble en Mitek. De hecho, somos ahora mismo, si no cuento mal, 22 nacionalidades distintas. Ponlo en perspectiva, que seamos hoy en día a nivel mundial unas 750 personas, la diversidad está garantizada. De hecho, es uno de los aspectos básicos que nos gusta promover y potenciar en cualquiera de nuestros equipos.
¿Qué os aporta la diversidad cultural?
Puntos de vista distintos y también la capacidad de pensar out of the box, ¿no? Un poco de manera más creativa, más innovadora. El tener también equipos diversos que trabajan en distintas iniciativas, ya no solo porque seamos una empresa 100% tecnológica nativa y desarrollamos soluciones, con lo cual pues hay ese principio de agilidad, ¿no?, de entornos agile que tenemos, evidentemente, pero además el hecho de que tengamos backgrounds distintos hace que la gente se cuestione sus propias ideas y mejore también el resultado final.
Claro, la diversidad cultural, además, la cosa es que puede afectar a muchas partes de nuestra organización. Tú estás muy metido en tema de atracción, pero también seguro que en la gestión de equipos y personas. ¿Cómo afecta todo esto? Es decir, ¿pero cómo afecta por separado, ¿no? ¿Cómo afecta a la atracción de talento? Porque estás atrayendo estás yendo a buscar a perfiles muy dispares entre ellos que seguramente tengan intereses, ¿no?, o diferentes, o no sé, a nivel de incluso de propuesta de valor, seguramente hayas identificado que pues tales perfiles de tal país les interese más ciertos aspectos, ¿no?, de la propuesta de valor que tenéis construida y otros no, o tal vez no, vosotros buscas un perfil muy homogéneo pero que esté repartido en diferentes culturas, que no lo sé. Y después la parte más de gestión de equipos, que ya una vez están dentro, ¿cómo hacemos que toda esta gente encaje entre ellos?
Yo creo que has dado también un punto clave, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Lo primero que me has preguntado, creo que en la atracción de talento tenemos que ser conscientes, y tengo que ser consciente por primera persona que me dedico, como tú bien sabes, a atraer talento para Mitek en varios países, es las diferencias culturales que hay en cada país y qué es lo que ciertos candidatos o candidatas valoran más en algunos países. Entonces es importante también adaptar tu manera de aproximarte a ese talento que está en otro país, que tiene otro background cultural al tuyo. Yo siempre cito el libro de Erin Meyer, ¿no?, que creo que es una referencia de Culture Map. Me leí hace años y me lo he vuelto a releer, más estando aquí en Mitek, y me ha ayudado, ¿no?, a ser conscientes de mis propios sesgos, porque al final yo he nacido en Barcelona con un parámetro cultural X, que es muy diferente a una persona que ha nacido en Estados Unidos o en Francia o en Asia, ¿no? Y que en mi día a día estoy hablando con personas de estos entornos culturales distintos, con lo cual intento adaptar y sobre todo, principalmente, escuchar primero qué necesitan o qué valoran más y cómo nuestra propuesta de valor como empresa les puede encajar.
Es que ahora comentas el tema del mapa cultural. Yo incluso antes de venir al podcast ya me había apuntado algunas cosas porque es el libro de referencia que además cualquier persona que esté interesada en el tema que estamos hablando hoy debería echarle un vistazo. Y al final lo que te dan, ¿no?, son como las 8 claves para adaptar tu estilo de comunicación y liderazgo en una empresa donde pues, hay muchas personas de muchas culturas diferentes con el objetivo de mapear muy bien, ¿no?, cada una de ellas, qué características tienen De manera que tú, después de cuando te hables con ellas, sepas muy bien por dónde tirar, ¿no? Y ella define que está la comunicación, la evaluación, la persuasión, liderazgo, decisión, relación, desacuerdos y planificación. No sé si tú también, por la experiencia que has tenido y además habiéndote leído el libro, has encontrado alguna más. ¿Crees que estas ya son acertadas?
Bueno, yo creo que el libro de Erin es muy completo. No me atrevería a aportar, bueno, más que atrevería.
La contraria.
No, más que demás. Tampoco pienso que haya que aportar más niveles o en este caso pues escalas, ¿no? Que como define ella. Sí es cierto que al final la experiencia es lo que realmente te da valor, ¿no? Yo me he equivocado mil veces y me volveré a equivocar seguramente por muchos libros que me lea, y porque al final toda la experiencia se basa en aprender nuestros propios errores, que es algo que también me gusta destacar siempre. No somos perfectos la gente de recursos humanos, somos humanos y cometemos errores e intentamos pues hacer las cosas mejor cada día, ¿no? Y aprendiendo de nuestras equivocaciones. Y en esta parte cultural, pues evidentemente puede haber muchas debido a estos sesgos inconscientes que tenemos y que debemos hacerlos conscientes para intentar mejorar y adaptar nuestra comunicación con esas personas. La anécdota divertida, pues bueno, me pasó con cuando hicimos la bienvenida del equipo de nuestros compañeros rusos, que tenemos oficinas en San Petersburgo, y muchos de ellos pues vinieron también a España, cosa que también pues queríamos ofrecer esa flexibilidad. Y lo que nos pasó es que al principio pues no entendíamos muy bien por qué se focalizaban en algunas cosas, ¿no? Muy concretas que para nosotros era muy trivial, ¿no? Y dices, a ver,
¿cómo qué?
Pues, por ejemplo, el tema es de si las oficinas tenían un espacio privativo para ellos poder comer o hacer reuniones en grupo. Digamos, hombre, sí, claro, tenemos salas y tal, pero tenemos que ser la sala que cabemos todos, que podamos venir. Son cosas muy de logística, por decirlo así, ¿no? Y dices, bueno, pues hay que... Quizás aquí pues no le daremos tanta importancia, pero...
O te adaptas más a lo que te encuentras.
Correcto, ¿no? Entonces, a nivel, eran como muy demandings, ¿no? Muy de, oye, pues esto, ¿y cómo es esto exactamente? Dando todas las detalles, incluso antes de hacer la recolocación. Y claro, tienes que ponerte el papel de que es algo muy importante para su cultura y para este grupo y este colectivo en particular, y tienes que facilitarles toda la información que necesiten. Y cada cual necesitará cosas distintas, igual que si nosotros nos fuéramos a vivir a otro país con todo el esfuerzo que esto supone. Con lo cual, ha sido un aprendizaje para todos y es un constante aprendizaje, ¿no? Porque cada día estamos reclutando más personal diverso a nivel cultural y diverso en general también. Pero sí que es verdad que, bueno, pues eso a veces nos supone y me supone a mí mismo también un reto.
Y puede ser, porque preguntando antes de preparar este podcast a gente cercana, pues por algunos casos que se hayan encontrado, ¿no? Sobre todo en empresas donde haya mucha diversidad cultural, a veces me ha dado la sensación de que cuando tú tienes una... Claro, puede llegar a chocar las diferentes culturas que hay dentro de tu empresa y que se ven representadas por las personas que trabajan con la cultura corporativa. Y que muchas veces, claro, la cultura corporativa se ve afectada cuando de repente asciendes a una persona en concreto que tiene una denotación o, ¿no? O algo muy rasgos muy marcados de una cultura en concreto que después te afecta a toda la cultura que hay debajo, ¿no? Y ahora tengo una persona muy cercana que justamente pues, lleva tiempo trabajando en una empresa pues, con una cultura muy clara donde ella pues, además se sentía muy cómoda. Y ahora pues le han cambiado el, ¿no? El jefe, el líder, que además es una de las personas más importantes de la organización, es americano y ha cambiado por completo la forma de comunicar, de reunirse, de transmitir información, de todo, hasta el punto de que la cultura organizativa ha cambiado por completo, ¿no? Y ha generado cierto estrés a mucha gente que ya estaba acostumbrada a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo esto? Porque tú tienes tu cultura propia, pero depende a quién pongas arriba, pues puede cambiar, ¿no? Puede los matices de su cultura personal pueden hacer que cambie la cultura de la organización.
Totalmente, Javier. De hecho, yo he vivido en los veintipico años que llevo trabajando en recursos humanos, pues liderazgos desde empresa española con liderazgo español, empresa suiza con liderazgo francés o suizo y empresa evidentemente americana como la que estoy, ¿no? Con un liderazgo también americano, ¿no? Y un estilo de management, como tú bien dices, distinto. Y esto supone un reto porque al final somos animales de costumbres y nos acostumbramos y bueno, si nos gusta algo, pues cuando nos lo cambian, esto supone una ruptura y un estrés, ¿no? te tienes que adaptar. Yo creo que todas las culturas tienen aspectos positivos y otros que no nos van a gustar o nos van a suponer un mayor reto en nuestra adaptación. Ahí, pues, Erin también lo define bien, ¿no? La amplitud de banda que hay a veces, ¿no? En el tipo de estilo de comunicación o de liderazgo, según tú seas de una cultura u otra. Pero coincido con la persona que comentas, porque al final, pues, supone, pues, adaptarte a un estilo de comunicación y no tomarte las cosas de manera personal. Esto es súper importante, porque a veces es como, oh, ¿por qué me habla así, no? Parece como que fuera muy directa, o a veces nos lo podemos interpretar desde nuestros parámetros de cultura latina, pues como muy borde, ¿no? Y no es así. O sea, a veces, pues, hay ciertas culturas, quizás son mucho más pragmáticas que la nuestra, anglosajona, o, bueno, en este caso, pues, americanos también estarían en esta muestra, que tiene un estilo distinto. Entonces, tú, si lo entiendes y lo comprendes, puedes hacer el esfuerzo, ¿no? De decir, oye, vale, ok, no es nada personal, ¿no? Es su manera de comunicar, y porque nosotros tenemos nuestra manera de comunicar y hemos de ser muy conscientes de cómo lo hacemos cuando estamos delante de otra persona, de otra cultura, que igual no va a interpretar correctamente el mensaje y los matices del mensaje.
Porque, claro, o sea, la cosa es, cuando tienes, claro, yo me he centrado mucho, ¿no?, en un líder que se comunica hacia abajo, pero al final también tenemos personas que se comunican hacia arriba o personas que se comunican de manera horizontal. Entonces, ¿tienes algún consejo que hayas visto de decir, ostras, cómo hacer que personas de culturas totalmente diferentes, países, me pongo, ¿no?, pues de una persona que vive aquí en España y no sé si tenéis oficinas en Japón, que seguramente son pues dos culturas muy diferentes a nivel de comunicación, liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer para que cada uno vea la visión del otro o la manera de entender las cosas del otro y también, pues, sea más consciente que cuando se comunica, que cuando no, pues está en contacto con esta persona, tiene que adaptar su comunicación? ¿Has hecho alguna vez algún tipo de ejercicio o lo has visto hacer en alguna organización?
Sí, de hecho, ejercicios. El primer ejercicio para mí es la escucha activa. Todos nos gusta ser escuchados y eso es indistinto a la cultura de la que tú procedas, ¿no? Y es algo que se le debe pedir, sobre todo a los managers, ¿no?, a los líderes que tenemos en nuestros equipos. Y tenemos, como te he dicho, líderes diversos de muchas culturas. ¿Qué ejercicio hacen ellos? Yo he visto hacer y evidentemente también he promovido este tipo. Pues mira, desde reuniones presenciales en las que se explica pues de manera informal y a nivel social pues aspectos curiosos, ¿no? Y tenemos de hecho un canal de Slack dedicado a promover estos encuentros en cada país. Sí, muy súper divertido, porque evidentemente pues aprendemos todos de todos, ¿no?
¿Y son los propios trabajadores quienes
más que características es, oye, pues mira, hoy estamos aquí, van a venir gente a Barcelona, ¿no?, que vienen de Estados Unidos, vienen de Rusia, ostras, pues vamos a hacer algo, ¿no?, para que podamos encontrarnos, algo que, por ejemplo, se aprecia mucho y es esos encuentros informales fuera de la oficina. Ya no hablo solamente de team buildings, que también, evidentemente, pues es la palanca adecuada que tú puedes hacer con tu equipo si quieres promover pues un mejor conocimiento, ¿no? Pues promover fuera de la oficina estos contactos, pero sobre todo darles información sobre, bueno, pues aspectos de tu propia cultura, cosas que ellos pues se sientan más confortables, igual que lo haces con los onboardings de personas, también con backgrounds culturales distintos, ¿no? Intentar que se sientan parte de ese país que los acoge y sobre todo pues de la diversidad que tenemos en el propio equipo. Partimos de la base de que casi todos nuestros equipos ya tienen esa diversidad, con lo cual es una ventaja porque nos facilita pues que no estés en un nicho de mercado o estás trabajando desde España solamente con españoles, sino que estás en España trabajando con americanos, ingleses, franceses, rusos, etc. Yo creo que ese tipo de contactos, si lo sumas pues con reuniones informales, esa capacidad de escucha, un ambiente, para mí es esencial, es que tengas la seguridad psicológica suficiente como para que tú te sientas a gusto, se te escuche indistintamente de dónde seas o qué nivel tengas. Y es algo que a mí me ha encantado y me ha gustado desde el minuto uno que me incorporé aquí en MyTech hace 2 años, ¿no? Ese entorno amigable, que puedes hablar con gente que está a miles de kilómetros de distancia, que es muy distinta a ti, pero te escucha, te entiende e intenta pues que te sientas confortable.
Y además, es que yo creo que incluso preguntar puede ayudar mucho. Es decir, a todas las personas, es una característica, yo creo que es innata de cualquier persona en cualquier, ¿no?, cultura del mundo, nos gusta transmitir nuestra propia cultura. y nos gusta transmitir cuáles son, ¿no?, aquellas cosas pues, que nos gustan de nuestro país, de la nuestra comida, de nuestra forma de comunicar, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Nos gusta hablar pues, de los estereotipos que tiene nuestro país con otras personas que tal vez no, que no lo entienden o que es algo nuevo para ellas, ¿no? Porque muchas veces incluso puede ser chulo el... Antes de si tenemos una nueva cultura, ¿no? Estamos hablando con una persona que seguramente trabaja de una forma distinta, incluso preguntarle, hey, en plan, en vuestro país, ¿cómo es la forma, ¿no?, natural de comunicarse? ¿Cómo es la forma natural de trabajar? ¿Cómo es la forma natural de hacer reuniones? Y así también sacar un poquito de información, porque seguramente esté muy dispuesta a explicarte todo esto, porque realmente a todos nos gusta un poquito hablar, ¿no?, de nuestro libro en este caso.
Totalmente, sí. Esto has dado en el clavo, Jaime. Y sobre todo, algo tan sencillo, a veces... Quizás digo cosas muy, muy obvias, ¿no? Pero utilizar el canal adecuado. Hoy en día tenemos Zooms, Slacks, Teams, obviamente pues todas las herramientas virtuales y cada cual prefiere una. También ten en cuenta la diversidad. Estamos hablando de cultura, pero hay una diversidad generacional también. Y es algo tan sencillo. A mí me pasó con un par de hiring managers, ¿no?, que decían, ostras, ¿cómo es que no me contestan?, ¿no? Tenemos una herramienta que es Slack, que es súper potente, rápida, tal. Pues preferían que se les enviase por mail. Es tan sencillo como preguntar, decir, oye, Jaime, ¿tú qué prefieres, que te envíe un Slack o un mail? ¿O quieres que hagamos una reunión presencial aquí en Factorial o hacemos virtual? Entonces, estas pequeñas cosas son súper importantes, que las dejemos claras y también, nuevamente, con este entorno de confianza y de seguridad que tú puedes tener en el equipo, decir, oye, mira, tú dime cómo te va bien, quedamos cuando tú quieras. Hay personas pues, que, por su cultura, pues prefieren unos canales u otros de comunicación. Una vez se establecen estas bases de relación, todo funciona de una manera mucho más fluida.
Ahora que has abierto este melón, ¿qué canales hay o cuáles son los que tú seguramente utilizas más? Has comentado antes Slack, que tenéis un canal que por allí comentáis mucho. ¿Hay algún otro...? Ya sea un canal físico o digital que utilicéis pues para también poder gestionar estas diferencias.
Bueno, de hecho, hay una extensión que nos hace mucha gracia e instalamos hace un año, año y medio, que se llama Donut, que es de Slack, y básicamente lo que hace es te empareja de manera random con gente de todo el planeta, de MyTech, ¿no? De los MyTechians, pues te empareja y tú conoces a gente, ya lo hace, es una, obviamente, una parte, ¿no?, de inteligencia artificial, tiene gente totalmente distinta, no te va a emparejar con alguien que tú estás en contacto cada día en tu equipo. Vale. Y esto nos hace, pues, de una manera informal, primero hacer un break de 15 minutos o 20 minutos, media hora, lo que tú quieras, para conocer mejor qué hacen otras personas, que piensan distinto, e incluso la propia aplicación te sugiere preguntas para que no hagas el esfuerzo si no quieres, ¿no? Decir, oye, pues venga, ¿cómo romper el hielo entre tú y yo, que somos de culturas distintas, yo no te conozco de nada, tú vives a 10.000 kilómetros de distancia y yo aquí? Pues oye, pues vamos a conocernos, ponernos cara y estar un rato divertido hablando de, yo qué sé, pues que si te gusta, qué tipo de comida te gusta comer o qué actividades deportivas haces. Cosas así. Esto es un ejemplo que evidentemente nos está resultando pues, muy atractivo y mucha gente pues, se pone a usar Donut para emparejarse y conocer mejor nuestros propios equipos desde cualquier parte del planeta.
¿Y cada cuánto lo hacéis esto?
Cada 15 días, más o menos, pero se puede parametrizar como tú quieras. O sea, obviamente no estamos cada día chateando sobre comidas y viajes, pero sí que es verdad que tenemos canales de Slack dedicados. Y esta aplicación o esta extensión, la verdad es que nos va muy bien porque es como un tiempo que tú te dedicas pues, a conocer mejor a otras personas, compañeros y compañeras tuyas.
Qué chulo. Y además en un mundo que, por si no lo hemos comentado, que claro, vuestra organización tiene la peculiaridad de, aparte de estar en muchos países diferentes, que además trabajáis de manera totalmente remota. Es decir, no tenéis una oficina física en la que encontraros, por lo que crear espacios virtuales para conoceros también es útil para generar ese sentimiento un poquito más de pertenencia a la organización que no pasaría, si no.
Cierto, bueno, de hecho sí que tenemos oficinas físicas en cada país.
Ah, ¿vale?
Las nuestras están cerquita de Barcelona, okay. En Sardenya del Vallès, unas oficinas muy chulas. Pero sí que es verdad, y cada país de los 7 países en los que estamos tenemos oficinas, pero ofrecemos la posibilidad de trabajar full remote. Incluso yo creo que ahí también lo bueno es tener la flexibilidad para que la persona decida, si yo vivo en Barcelona o en Sardañola y quiero ir a la oficina cada día, puedo ir a la oficina cada día. Muchos de nosotros, obviamente, pues apostamos más por un modelo flexible y que si tú quieres ir, pues yo qué sé, una vez cada 15 días o una vez a la semana, de hecho hacemos quedadas informales de equipo en las cuales pues vamos a la oficina, estamos unas horas trabajando, nos vamos a comer juntos, aprovechamos ese momento de relación, ¿no? El momento café, ¿no? Que se nos ha olvidado, ¿no? Y no hace tantos años, ¿no? Teníamos ese momento café, que íbamos a tomarnos un café juntos, hablábamos del fútbol, de las últimas noticias del corazón, yo qué sé, de cualquier chorrada, pero eso también es muy importante para ciertas culturas más que para otras, ¿no? Ahí también hay que poner el sesgo cultural. Pero crear esos espacios de relación, obviamente virtuales, dado que estamos ofreciendo un modelo de trabajo en MyTech Systems full remote en cada país, pues es súper necesario, ¿no? Para que si yo vivo en Vigo y no vivo al lado de las oficinas, pues también me sienta igual de acogido, igual de parte del equipo en España que una persona que vive al lado de Barcelona y puede ir a la oficina cada día.
Y ahora volviendo un poquito también a la atracción, ¿no? Que lo comentabas al principio, ¿notas, o por lo menos tú que además supongo que estás día a día en contacto con candidatos, que has de adaptar la comunicación que realizas dependiendo de la nacionalidad de la persona con la que hablas? Y nos estamos centrando mucho en nacionalidad, pero tú también has dicho que pueden haber otras, ¿no? Otros tipos de diversidad cultural, como por ejemplo la generacional. Es decir, ¿notas que muchas veces cuando te comunicas con candidatos tienes que adaptar pues tu manera de hablar por la nacionalidad, por el tipo de edad que tiene, incluso el mensaje que transmites?
Bueno, más que, a ver, la diversidad, sí y no. Es decir, a nivel cultural seguro, o sea, yo me he encontrado pues aprendiendo, ¿no? A cómo adaptar mi mensaje o que incluso, pues, que estos mensajes proactivos a veces, ¿no? De búsqueda directa, qué mensajes poner, cómo adaptarlo y customizarlo. Por ejemplo, pues, también entendiendo la diversidad cultural que ya existe en ese equipo en el cual la persona se va a incorporar. A nivel generacional, es más que nada el usar los canales adecuados. Obviamente, yo no personalizo si la persona que tengo delante tiene 50 o tiene 25. Me da absolutamente lo mismo, o si es hombre o mujer, obviamente. O sea, intentamos, incluso pues aquí una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos y es que estamos avanzando hacia una paridad a nivel de género, cosa que en el sector IT es algo realmente un challenge así de grande. Pero bueno, intentamos, ¿no? Ahora mismo estamos en un 38% mujeres.
¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque esto es un reto que muchas empresas se encuentran, que dicen, no sé, estamos intentando atraer pues, ¿no? un perfil demográfico pues centrado en mujeres porque, ¿no? queremos que haya una paridad, ¿no? a nivel de compañía, pero nos es muy difícil porque no encontramos. ¿Habéis hecho alguna estrategia en concreto de decir, ostras, vamos a crear campañas concretas para atraer mujeres a nuestra empresa? O
bueno, yo creo que más que, o sea, no tengo la receta mágica ni un secreto y total, hoy en día pues cualquier cosa es pública, yo creo en compartir, como tú bien sabes, Jaime, y cualquier, igual que yo aprendo cada día de colegas, ¿no? Que lo están haciendo genial. En ese sentido hay asociaciones, ¿no? que promueven el Women in Tech, por ejemplo, pues la promoción de mujeres que están trabajando o quieren entrar a trabajar en el sector tecnológico. Nosotros estamos en contacto con algunas asociaciones y es tan simple a veces como, mira, si tú te recibes 20 currículums de chicos y uno o dos de chicas y están al mismo nivel, eso es importante también, este apunte. O sea, no es que solamente promovamos el poner mujeres sin sentido, sino simplemente que tengamos a la persona adecuada, pero intentemos también balancear, ¿no? en la parte de género, sabiendo que todavía hoy día no hay suficientes quizás pues masa de candidatas, ¿no? Accesibles con la formación adecuada y con la experiencia adecuada. Que esto va a cambiar, estoy segurísimo, en los próximos años, ¿no? Porque cada vez están saliendo más mujeres de bootcamps, de muchas formaciones especializadas en tecnología. Pero es tan sencillo como decir, oye, ya tienes estas dos personas, ¿no? Cuando estás haciendo el proceso de selección, pues bueno, intentas, ¿no? Siempre y cuando pues estemos hablando de una igualdad de perfil. Concienciar a los managers, a los líderes, pero más allá de que sea hombre o mujer, el hecho de dar oportunidades a personas con, a lo mejor con mayor potencial, ¿no? Creemos mucho en el talento que se está formando, que ha hecho un reskilling profesional para IT y es algo que promovemos mucho en MyTech. Queremos personas con la actitud, la motivación adecuada, que tú puedes tener muchas skills técnicas, pero igual no tienes la actitud adecuada y evidentemente pues para nosotros no encajas, ¿no? Lo importante es que tengas ese fit cultural, ese fit de valores y evidentemente pues las características, ¿no? Requisitos técnicos del perfil cuando toca.
¿En qué características tiene vuestra cultura como empresa? Me genera curiosidad porque cómo definir una cultura donde sabes que van a interrelacionarse muchas personas de culturas diferentes, de edades diferentes, géneros diferentes, religiones diferentes, la construís de una manera diferente a otras compañías tal vez un poquito más nacionales o con un perfil tal vez un poco más homogéneo?
Bueno, a mí, yo te digo cómo defino yo Maite, porque no sé, es como yo lo percibo al menos, ¿no? Y me gusta también explicarlo así cuando hablo con candidatos por primera vez, ¿no? Y digo, mira, Maite, que es una empresa corporate, multinacional, de hace varias décadas, pero con un espíritu de startup. ¿Qué quiere decir un espíritu de startup para mí? Pues espíritu de startup es tipo de comunicación directa, transparente. Tenemos obviamente pues todos los niveles profesionales como cualquier empresa multinacional o nacional, da igual, pero con cualquier empresa con una estructura. Aún y así, cuando hablas con los VPs de una determinada área o incluso con nuestro director general Max, ¿no? Que dices, ostras, a mí me sorprendió que es un tío que evidentemente es el CEO, Max Carney, que está en San Diego, en California, donde están los headquarters globales, y es una persona súper accesible y cercana. Tú ves vídeos suyos, tiene para mí la virtud de comunicar de una manera muy clara conceptos que a veces cuestan de entender si no eres muy técnico. Y como él, pues todo el comité de dirección son gente súper cercana, amable, que conoce el negocio, que sabe cuándo tiene que apoyar a los equipos, no están en esa nube, ¿no? Que a veces nos ha pasado, ¿no? En alguna empresa y dices, bueno, sí, yo el CEO, sé cómo se llama, y a lo mejor he visto la foto suya, ¿no? Pero nada más, ¿no? Yo creo que nos lo da el todavía tener un tamaño que no somos 50.000 personas y además, pues, que promovemos esa comunicación muy transparente, muy, muy, muy horizontal entre nosotros. Eso nos da pues más cercanía, incluso con personas que, como he dicho antes, están a miles de kilómetros de distancia.
Y con una dificultad añadida, que es la que comentaba, que al final, claro, trabajáis mucho en remoto, trabajáis en muchos países, y sentir cercanía en no un ambiente donde no estás en un sitio físico. Antes, pues, un jefe que transmitía cercanía, ¿no? Podía ser el que se sentaba en la misma mesa, ¿no? Donde está todo el mundo, o que incluso hacía la típica cosa de sacarse la puerta del despacho para, ¿no? Puertas abiertas. Pero en el mundo digital es un poquito más complicado, porque cada uno está en su casa, y la accesibilidad también tiene una dificultad, que es el volumen de trabajo que tienes. Si tú tienes un correo electrónico donde hay 700 correos, vas a poder priorizar aquellos más importantes. Entonces, tal vez ya no transmites esa cercanía porque no estás no contestando, no estás llegando a esas personas que también te están intentando contactar, pero que no consigues hablar con ellas.
Totalmente. Yo creo que ahí es el gran reto de la virtualización del trabajo, ¿no? Con las empresas como la nuestra, pues que también ofrecen la posibilidad de trabajo virtual o 100% remoto como nosotros, tienen ese reto. Para mí es tan importante como cada cierto tiempo, pues promover acciones presenciales de cualquier tipo, ¿no? Incluso nosotros lo hacemos más a nivel entre países también, ¿no? Pues oye, venga, vamos a aprovechando que hay un meeting importante del sector relacionado obviamente con nuestros productos y las soluciones de software que desarrollamos de verificación de identidad, pues vamos a aprovechar y nos vamos a reunir en España, en Madrid o en Barcelona y venimos con gente de Ámsterdam, de París, de Londres, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pues intentar hacer esas reuniones presenciales, más en pequeño formato o en gran formato, cada cierto tiempo, ¿no? Que las personas se conozcan, si puede ser virtualmente o presencialmente, ¿no? Hace pues no mucho, a finales de septiembre, hicimos un evento también de escala mundial y el evento se hizo en Barcelona, no por casualidad, pero yo creo que nuestra ciudad quizás, ¿no? Gana en muchos aspectos, ¿no? Y llama mucho para hacer este tipo de eventos. Y fue una pasada de gente que incluso en el propio país llevaban años trabajando juntos y no se habían conocido en persona, ¿no? O sea, yo creo que es increíble el poder promover estos eventos y los lazos que te unen, ¿no? Cuando aprovechas ese tiempo que tienes, esos días a lo mejor que estás con esa gente, para hacer unos vínculos mucho más fuertes.
¿Tenéis alguna manera de medir el retorno de iniciativas como estas que comentas, ¿no? Porque yo creo que habrá muchas empresas que incluso se planteen montar desde un team building, ¿no? Cenas de Navidad, de pues mil cosas presenciales que naturalmente tienen un coste asociado, juntar a 750 personas, ¿no? Has dicho que sois en un espacio físico, en un país donde pues, la mayoría seguramente no es, pues tiene un coste, ¿no? ¿Hay alguna manera de medir esto, el impacto realmente que después tiene en el ambiente, en la cultura, ¿no? En el poder de intercambiar después también ideas y desarrollarlas? Porque cuanta más confianza y más conexión tienes con las personas con las que trabajas, también más tranquilo estás de lo que decías tú, ¿no? La seguridad psicológica de poder decir aquello que quieres para pues, desarrollar ideas.
Sí, a ver, no tengo un KPI, un indicador, se podría medir, incluso monetizar, ¿no? El impacto que tiene. Está claro que si tenemos que medirlo, tenemos que medirlo en la capacidad de fidelización del talento, ¿eh? Odio la palabra retención, si me permites, no la voy a mencionar, pero para que la gente sepa, ¿no? Es la fidelización. Nosotros hacemos encuestas Glint cada trimestre. Cosa que nos va muy bien porque tenemos una temperatura de cómo está pues, el ambiente de trabajo, la cultura, ese engagement, ¿no? Ese compromiso de manera mucho más frecuente que no lo que hacía en otras empresas, que era una vez al año o a lo mejor una vez cada N años, lo tenemos mucho más directo, pero sobre todo porque también promovemos un ambiente de cultura de feedback constante. Es decir, cualquier momento, tú no tienes que esperarte un año a sentarte con tu jefe para que te diga lo bien que haces las cosas, Jaime, sino, ostras, pues mira, pues oye, yo te voy dando feedback y tú también me vas dando feedback a mí. Claro, el impacto de este tipo de acciones, perdona que me he ido un poquillo, pero...
No, pero me gusta, me gusta.
Pero yo creo que es se puede medir, está claro. Exactamente, concretamente, qué impacto tiene un evento concreto en el engagement. Hombre, no sé, me parece quizás, no sé, me tendría que ver cómo podemos medirlo, ¿no? Pero está claro que todas las acciones que hagamos de este tipo tienen un impacto en nuestra capacidad de fidelización con el talento. Una cosa que me sorprendió mucho, y sabiendo los ratios de rotación que hay, por ejemplo, en nuestro país, en el sector tech, que están hoy en día pues, superior al 15%, en su momento estaban al 20 o incluso más, nosotros estamos en torno a un 10, incluso hemos estado menos, o sea, esto fluctúa también, ¿no? Y vamos midiendo. El mérito es de los líderes, de las personas que lideran los equipos en MyTech, 100%, lo tengo muy claro, son ellas y ellos los que realmente hacen que sus equipos se sientan cómodos y sabemos en qué mercado nos movemos, en un mercado en el cual hay una escasez de ciertos perfiles que reciben ofertas de headhunters y de consultoras cada semana. Si decían que hace por nosotros, no es porque seamos más guapos ni más feos. Y simplemente yo creo que también somos una empresa muy atractiva para el talento tech. Y lo creo sinceramente, no porque yo solamente esté trabajando aquí, sino lo creo. Y lo creo porque también me lo han dicho pues, personas que he seleccionado estos 2 años que llevo. Y oye, pues gente que ha tenido ofertas de empresas mucho más conocidas que nosotros, porque evidentemente somos una B2B, no salimos, ¿no?, en campañas de marketing promocional y tal. Pero claro, nuestros clientes sí que son muy famosos, ¿no? Entonces cuando empiezas a conocer un poquito MyTech Systems por dentro, hablas con gente de MyTech, te das cuenta del talento que tenemos dentro y de las posibilidades también de carrera profesional. Yo creo que eso se tiene que fomentar, se tiene que cultivar en el día a día.
Ahora saca un tema que me gustaría para otro podcast, ¿no? Que es el poder de la reputación como organización para atraer talento. Que muchas veces, incluso la reputación comercial que tiene una organización, ahora lo decías, cuando eres un B2B, naturalmente tu marca no es tan conocida, por lo tanto, también afecta a tu estrategia o a tu capacidad de atracción de talento. En cambio, cuando tu marca es Google, que es un B2B, pero es B2C también, claro, ya, por lo menos ya tienes el nombre, ¿no? Y después ya viene todo el resto que también te lo has de trabajar como todo el mundo. Óscar, muchas gracias por haber venido, muy interesante, y gracias por habernos abierto las puertas de MyTech.
Gracias a vosotros por invitarme y cuando quieras, Jaime, ya lo sabes.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto?
Bien.
¿Sí?
Sí. A ver, como todo, ¿no? Yo creo que esto da para hablar de temas de...